Continuamos adelante en este Egunon Bizkaia especial festivo, especial de este lunes de Pascua. Y hoy vamos a tratar un tema que lamentablemente está cada vez más presente en nuestras casas y en nuestra sociedad: la adicción a las nuevas tecnologías, que traen consigo, por supuesto, esa adicción al juego, especialmente entre los más jóvenes. Las pantallas han traído muchas ventajas, pero también han acercado, quizá, pues precisamente esos juegos de azar a los más jóvenes, y hay muchos riesgos importantes que tenemos que analizar en la jornada de hoy. Para hablar de todo ello y sobre todo para buscar soluciones prácticas, hoy nos acompaña Unai Garma. Unai es cofundador de la iniciativa A 90 Grados, un proyecto que aborda esas problemáticas desde la prevención, la educación y la terapia psicológica. Unai, egunon, ¿qué tal?
Egunon, muy buenas.
Bueno, me gustaría empezar por el principio. Sabemos que A 90 Grados nació tras una charla, ¿no?, con tu socio Álvaro Beristain. Es cierto que ahora sois tres, con Mirari Balanzategui y con la ayuda de vuestro amigo Sergio. ¿Por qué decidisteis crear este proyecto?
Bueno, la iniciativa nace porque, bueno, tanto Álvaro como yo sufrimos la adicción al juego. Esto ya hace, pues en el 2021 creo que quedamos por primera vez. Me acuerdo, pues eso, que Álvaro quería hacer un proyecto relacionado con todo esto a raíz de su última recaída, digamos. Y tenía un amigo que se llamaba Sergio y le dijo: pues yo conozco a uno que ahora sale en medios de comunicación hablando sobre esto y ha jugado conmigo a fútbol. Háblale y contáctale y a ver qué podéis hacer. Y entonces, pues nada, nos puso en común y quedamos a tomar un café. Y entonces, pues bueno, de ahí empezamos a pensar qué podíamos hacer, qué podíamos aportar, tanto la prevención como, bueno, pensamos algo también como de crear una especie de plataforma de psicólogos especialistas a nivel España. Y bueno, y por ahí empezamos. Empezamos tocando todo el tema de los riesgos de los juegos de azar y las apuestas, que desgraciadamente está en auge, ¿no? Igual también por esa facilidad del juego online, pero bueno, el juego presencial también está ahí. Y luego, pues bueno, poco a poco hemos ido, pues bueno, transicionando también a trabajar lo que es todo el tema del bienestar digital, que creemos que es también muy importante, ¿no? Entonces, pues bueno, desde esa historia nuestra empezamos a trabajar, como digo yo, poquito a poco, hasta hoy, que bueno, que estamos, digamos, ya 5 personas en la entidad, con algunos también trabajadores extras para hacer diferentes escape rooms por diferentes sitios. Entonces, bueno, tenemos un equipo ya más o menos de 7 personas que vamos creciendo poco a poco y cada vez haciendo más proyectos y más cosas.
Decías los riesgos del juego online, pero también el juego presencial. Es que cada vez vemos más salones de juegos, ¿no?, en las diferentes ciudades, en los diferentes barrios, y muchas veces también focalizados en aquellos barrios quizá con una renta inferior, que precisamente la gente igual con esa desesperación de no contar con dinero recurre a ello. Por eso también surge esa necesidad de crear este tipo de asociaciones.
Sí, o sea, a ver, nuestra idea al final era trabajar toda esa parte de prevención, pues desde la adolescencia, ¿no?, que creemos que es tan importante y que empiezan a jugar desde esas edades, ¿no?, desde los 15, 14, es decir, siendo menores de edad, que se supone que es ilegal y no pueden. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que en muchos bares hay máquinas de apuestas, hay máquinas tragaperras que ya no son las que conocíamos antiguamente, ahora son online, o sea, online digitales, con ruletas incorporadas, es decir, evoluciona todo, la industria del juego evoluciona muy rápido porque mueve mucho dinero, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, tema también de salones de juego. Ahora sí que, digamos, desde que entró en vigor la ley del juego y aquí también se evolucionó a que hay un control de accesos, pues en principio los menores no pueden entrar a salones de juego.
Sí, el tema de los escaneos de cara,
efectivamente,
¿no?,
el control de accesos. Pero bueno, pues al final todas las licencias, como digo yo, están repartidas porque al final los salones de juego pues dan dinero, porque lo perdemos nosotros, ¿no? Y luego lo de los barrios, pues bueno, aquí en Bilbao yo he visto en todos los lados. Sí que es verdad que en Madrid, por ejemplo, sí que está muy focalizado igual en barrios con más necesidades. Por eso, pues que al final toda la industria del juego en general, no solo la privada, sino la pública también, con la lotería de Navidad y demás, nos venden como esa ilusión, ¿no?, esa esperanza de salir de donde estamos.
Vosotros, ya que mencionas precisamente la lotería de Navidad, este tipo de asociaciones, precisamente cuando llega ese auge, ¿no?, del juego, que parece que es el día de la fiesta nacional, ¿no?, el día de la lotería, ¿vosotros desde la asociación cómo lo veis?
Bueno, nosotros, ya te digo, lo trabajamos para intentar que no se normalice tanto todo esto, ¿no? Y alertando, pues, de los peligros que tiene, que muchas veces nos pensamos que la lotería, pues sí, que igual no es un juego tan adictivo como pueda ser una tragaperras o una ruleta, pero esa normalización hace que mucha gente, pues, tenga recaídas, que gaste mucho dinero la lotería de Navidad, que parece que muchas veces muchas familias lo tenemos normalizado, pero hay mucha gente que se gasta grandes cantidades por, no, yo te cambio por esta, yo no sé qué, tengo que coger la del trabajo, easy, ¿no? El easy ahí, si me quedo fuera, que no me toca y van a tocar los demás. Y luego, pues bueno, pues al final acabas gastando pues unas cantidades que las puedes utilizar para otra cosa.
Sí, porque al final, yo qué sé, hacer el sábado por la mañana una quiniela con tu aita, yo lo he tomado como normal, ¿no? Desde muy pequeño, de ir a la mañana a hacer la quiniela, pero claro, ahí ya empezamos precisamente a normalizarlo.
Efectivamente, yo de hecho empecé en casa con la quiniela, también siendo menor de edad, no sé, de a 12, 11 años. Y es lo que digo, al final esa normalización hace que, pues bueno, igual quitemos riesgo al asunto o pensar que igual no tiene peligro, ¿no? Entonces, pues bueno, es como todo, todos empezamos poco a poco y pues hay gente, pues como yo en este caso, que pierde el control y que pues traspasa límites que al principio nunca iba a pensar que iba a pasar.
Una de vuestras herramientas de prevención más potentes, lo mencionabas también en la introducción cuando nos presentabas la asociación, son esos diferentes escape room que tenéis preparado. ¿En qué consisten? ¿Cuántos modelos de escape room tenéis ahora mismo en marcha?
Bueno, pues tenemos diferentes modelos. En este caso tenemos dos para hacer, digamos, en entornos comunitarios, es decir, tenemos un camión que lo solemos llevar por los municipios, por los barrios, por diferentes pueblos a nivel España. Pues bueno, ahí solemos trabajar dentro del camión, pues lo ponemos en una plaza, en cualquier sitio, y trabajamos pues todo el tema del bienestar digital con familias y sus menores de 6 a 12 años más o menos, para hacer un escape room en familia, que es la verdad que muy enriquecedor en ese sentido, y luego dirigido a jóvenes y a la sociedad en general, trabajamos los riesgos de los juegos de azar y las apuestas, con el camión, ¿no? Luego tenemos otro también que instalamos en salas pequeñas, más o menos unos 20 metros cuadrados, para hacerlo entre 2 y 7 personas, también dirigido para unidades familiares, para trabajar todo el tema de videojuegos, redes sociales, primeros móviles, que también funciona muy bien. Y luego tenemos otros que los dirigimos más a aulas y a centros educativos. Tenemos dos, uno de bienestar digital y otro de tema de apuestas y así, que solemos ir a los centros educativos a trabajar lo que es el escape room, con una pequeña reflexión y un poco trabajar la temática. Al final el escape room es un poco la vía, la introducción para trabajar el tema, que también, pues bueno, está funcionando bastante bien. Ahora estas semanas hemos estado en Irún, tenemos al final de curso que vamos para la zona de Castilla y León también para trabajar con FPs y demás. Bueno, solemos trabajar con diferentes centros, con diferentes ayuntamientos para todo esto. Y luego tenemos otro más grande, que lo hemos hecho hace poco, hemos estado en Muskiz, se hicimos una campaña con Gobierno Vasco, la semana pasada también estuvimos en Huelva, que es una sala grande, digamos, dirigido también generalmente a centros educativos, pero bueno, se puede ver de con quién queremos trabajar, que lo que hacemos es instalarlo, imagínate, en una sala grande, es una temática de piratas, se instala el lunes, por ahí van pasando toda la semana a diferentes centros educativos y lo recogemos, digamos, a final de semana y por ahí pues pasan, pues pueden pasar, pues como en Muskiz, casi 500 niños y niñas para trabajar lo que es la temática del bienestar digital, ¿no? También, entonces, pues bueno, tenemos diferentes iniciativas, diferentes proyectos que todavía también pues tenemos ahí en marcha, con el mismo objetivo, ¿no? Al final esa parte educativa y esa parte de prevención que creemos que es tan importante.
Es que dentro de ese bienestar digital tenemos también esa adicción que tenemos ya propia, ¿no? Hacia las propias pantallas, valga la redundancia. Y veía también al revisar vuestra página web que hacéis mucho hincapié en los videojuegos. Y es que cada vez también es más normal, ¿no? El pay to win, el hacer un equipo en el Ultimate Team, gastarte dinero en el yo el ejemplo del FIFA, ¿no? Veo a cada vez a gente más joven apostar precisamente por comprar los FIFA Points para hacer su equipo y al final estás otra vez pues volviendo, ¿no?, a lo mismo un poquito.
Sí, y los videojuegos tienen eso, que han evolucionado también mucho, han cogido sistemas
que si pase
parecidos
de batalla el Fortnite,
es tipo pues microtransacciones, lo que has dicho, ¿no?, también pay to win, las loot boxes, que es como siempre digo yo, es puro juego de azar y apuestas, ¿eh? O sea, no es otra cosa, porque al final, desde bien pequeños, porque lo que has dicho del FIFA, ¿no? Del FC, se supone que es para mayores de 3 años, pero dentro hay apuestas, literal. Y entonces, muchas veces eso es lo que también hay que trabajar, ¿no? Con las familias. Sobre todo en nuestro escape room de familias, lo que trabajamos es mucho eso, tema de videojuegos, tema de pantallas, tema de móviles, primeros móviles y demás. ¿Por qué? Porque las familias también tienen que conocer un poco qué es lo que hay detrás para hablar, para establecer normas, para que haya una comunicación fluida con todo esto, para, bueno, pues para trabajar esa parte educativa que es importante, ¿no? Entonces, pues esa es la clave también.
Más allá de los escape room, ¿tenéis algún proyecto quizá más duradero, de más sesiones entre los niños? ¿O a quién va enfocado? ¿O tenéis un poco diverso?
No, o sea, al final nuestros escape rooms van dirigidos sobre todo a partir un poco de eso de quinto de primaria, para trabajar lo que es la temática, y estamos ahora trabajando en un programa de bienestar digital que la idea es ponerlo en marcha el curso que viene, donde pues bueno, tenemos preparado unas cinco sesiones más o menos, con juegos gamificados, porque creemos mucho en la gamificación para trabajar estos temas, para disfrutarlo, porque yo también he sido Iracas, leído de Helen Escuncha, y yo creo que a través del juego se puede aprender mucho mejor y también puede ser mucho más ameno, ¿no? Entonces, ese programa de bienestar digital, la idea es que al final tener una guía docente para dar las máximas facilidades al profesorado, porque creemos que al final también el profesorado muchas veces está tan muy saturado, ¿no? Con muchas cosas, y por eso nuestra idea es facilitar lo máximo posible para poner en marcha este proyecto que queremos poner en marcha. Y también, pues bueno, con la colaboración que estamos haciendo con la Universidad de Deusto, con el grupo de trabajo del Departamento de Psicología, con Paula Jauregui, Laura Macía y Ana Estevez, realizar también esa investigación de que el programa es eficaz, ¿no? Que al final no solo implementar algo por implementar, sino, bueno, con esa investigación, creemos que es importante pues validar lo que es ese proyecto. Y bueno, estamos en marcha con diferentes cosas, también tenemos un proyecto ahí que saldrá dentro de poco, otro que estamos un poco crear como una especie de festivales de música de desconexión digital, que creemos que es también importante. Dentro de poco también lo publicaremos, a cuando sea oficial todo. Pero bueno, la idea es un poco eso, ¿no? El desconectar un poco también de ese entorno digital, entender que ha venido para quedarse, obviamente, que nosotros también pues creemos que ha traído muchas cosas positivas, pero que en este caso, pues bueno, hay que conocer los riesgos y hay que tomarse a veces pues también un descanso, ¿no? En la vida adulta también.
Al final hablamos mucho de esas edades tempranas, ¿no? Quinto, sexto de primaria, pero la adicción de las pantallas precisamente traspasa generaciones, ¿no? Vemos a mucha gente adulta que quizá a ellos ese trabajo de prevención no se puede hacer ya, ¿no?
Sí, al final es más cuando trabajamos igual con personas más adultas o incluso con jóvenes ya, pues eso, de los 18 o 20 años, es más una parte de reflexión del uso que estamos haciendo ya, ¿no? No sé si, bueno, muchas veces, ¿no? Tanto en la ciencia como en la investigación, tanto como igual la adicción, todavía no está como demostrado, ¿no? Pero sí que se puede hablar de un uso problemático, ¿no? Que hacemos de los móviles, de la tecnología. Entonces, en ese sentido, pues bueno, el hacer como reflexionar, ¿no? Nosotros ya te digo, si trabajamos con edades primarias, en este caso, trabajamos más esa educación, esa prevención, que creemos que es importante. Y si trabajamos con grupos que hemos trabajado de la ESO, FP, bachiller, pues un poco más ya ese uso que estamos haciendo, ¿no? Y reflexionar. Y, bueno, crear un poco un cambio de hábitos también.
Para los aitas y amas que nos estén escuchando ahora mismo, ¿cuáles son esas líneas rojas o primeras señales de alerta que deberíamos o que deberían indicar que los niños pueden tener esa ya entrada temprana a las apuestas?
Bueno, sobre todo con el tema de las apuestas es, yo siempre digo, esa parte de al principio de estar encima, yo creo que es muy importante. Obviamente no hay que dejarles volar y todas estas cosas, pero yo creo que también es importante supervisar, ¿no? Qué es lo que está haciendo. Entonces, bueno, muchas veces ese afán por conseguir dinero, si hay pequeñas deudas, pues bueno, puede estar relacionado con todo esto. Entonces, el darse cuenta de que, bueno, puede bajar el rendimiento académico, si está en fase de estudio, dormir peor, bueno, cambios de humor. Sí que es verdad que esto es muy típico, ¿no? En la adolescencia también, pero el si vemos algo relacionado con todo esto, en cuentas, ya te digo, movimientos de dinero un poco raros, preocuparnos bien. Es decir, muchas veces son cosas de adolescentes o son cosas, le quitamos muchas veces importancia. Por eso yo creo que es importante tomárselo en serio, ver qué es lo que está pasando, hablarlo con esa persona y a partir de ahí pues buscar soluciones, ya sea ir a terapia grupal, asociación de Quincha Lubis, por ejemplo, que trabaja esto, a Lubis Bilbao y Quincha Lubis, que trabaja específicamente lo que es las adicciones comportamentales, la ludopatía también. Entonces, pues bueno, buscar herramientas para salir de todo esto, que obviamente sabemos que no es fácil, pero que se puede salir.
Hace poco te veíamos muy indignado en las redes sociales por una noticia de prensa. El titular destacaba, ¿no?, como un éxito que el jugador del Atlético, Jan Santet, había ganado algo más de 3.000 euros en un torneo de póker en Bilbao. Tú calificabas esto de lamentable y hablaste de cómo blanquea los juegos de azar, recordando, ¿no?, casos similares que se han dado anteriormente, como el de Neymar, tal. ¿Qué impacto real tiene en un chaval ver, pues, a un ídolo, ¿no?, porque al final es uno de los referentes dentro del vestuario de Athletic, protagonizar este tipo de titulares y cómo destruye también todo ese trabajo que hacéis vosotros de prevención?
Sí, a ver, ya te digo, yo ahí lo que haga un jugador o lo que haga una persona, obviamente él como tal no estaba publicitando lo que es el póker como tal, ahí sí que igual me hubiese metido más con él. Yo iba más un poco, pues eso, que igual los medios de comunicación tenemos que tener un poco más de cuidado a la hora de sacar ciertas noticias, ¿no? Porque si yo saco que, pues eso, que un jugador famoso ha ganado un torneo de póker y no explico nada más de todo eso. Claro, al final estoy haciendo ver a los jóvenes que, joder, que con el juego de azar y con el póker, pues puedo ganar dinero, puedo optar a eso y igual no tiene nada de peligro, ¿no? Entonces, yo muchas veces esa normalización y esas noticias que se pueden al final, pues bueno, tomar, ya te digo, al final los jóvenes ven las noticias, leen el titular y se quedan con eso, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo juego a fútbol y en los vestuarios de fútbol ya, a ver si hacemos una partida de póker algún día, a ver no sé qué. Entonces, eso hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Con lo que sacamos y con lo que explicamos todo ahí, ¿no? Porque seguramente no hayan sacado el dinero que ha podido perder, por ejemplo, años atrás esa persona, que igual es la primera vez que ha jugado y ha ganado, ¿eh? Pero
Sí,
como siempre
sí.
digo yo, ganar es lo más peligroso que nos puede pasar también, ¿no? A todos los ludópatas en algún momento hemos ganado dinero, ¿no? Entonces, bueno, y entender, como siempre digo yo, que todo es juego de azar, o sea, el póker incluido, ¿no? Que había polémica también en las redes sociales, que no considerando el póker juego de azar. Yo siempre digo, leer qué es una definición de juego de azar y veréis que el póker está dentro del juego de azar, que tiene un componente también de habilidad, de cartas, como puede ser el mus y tal, pero sigue habiendo ese componente de azar que lo convierte en un juego de azar, ¿no? Entonces, pues bueno, entender también los peligros que hay detrás de todo eso y entender también el mundo de la industria del juego.
Ofrecéis desde la asociación mucho apoyo y en el caso de la ludopatía se habla mucho de la rehabilitación que exige una tolerancia cero y no se puede volver a aprender a jugar de forma sana, ¿no? ¿Por qué es tan estricto este límite para toda la vida y cómo ayudáis a gestionar esas recaídas?
Bueno, nosotros al final lo que hacemos es derivar a los diferentes profesionales. Ya te digo, aquí en Vizcaya siempre las personas que nos piden ayuda, pues lo primero siempre que les digo es la asociación, ¿no? A Lubis Bilbao y Quincha Lubis, nosotros desde a 90 grados lo que hacemos es derivar tanto a las asociaciones que conocemos como a psicólogos especialistas en todo esto, ¿no? Entonces, es importante no volver a jugar y aprender a que no podemos volver a jugar porque esto es una adicción, es una enfermedad para toda la vida. Yo voy a ser ludópata toda la vida y es algo que hay que entender, no hay que tener miedo tampoco. Es decir, sí que es verdad que al principio esos impulsos no se van de la noche a la mañana, pero con el tiempo, trabajando, haciendo terapia, con la autoprohibición del juego, al principio con control económico, que es muy importante, pues bueno, vas aprendiendo a convivir con todo esto, ¿no? Entendiendo que, como siempre digo, tienes siempre que estar alerta o saber que, aunque yo sea de apuestas y ruleta, no puedo echar una partida de póker, no puedo jugar a la lotería, porque eso va a activar, como digo yo, mi diablito que tengo dentro, ¿no? Entonces, entender que esto es una enfermedad como otra adicción cualquiera, es decir, como un alcohólico, como un drogadicto en este caso, que no puedo volver a consumir, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? En este caso, relacionado con el juego, con las apuestas, pues yo no puedo volver a jugar por mi propio bien, básicamente, ¿no? Porque si vuelvo otra vez, como empecé en su día, que empecé con 1 euro, las recaídas también empiezan poco a poco. Normalizas que oh, lo tengo bajo control y vuelves a perder el control, ¿no?
Para terminar, Unai, si alguien que nos está escuchando siente que tiene un problema con el juego o lo ve en un familiar o en una persona cercana y no sabe dar ese primer paso, ¿qué le dirías para animarle a pedir esa ayuda profesional que ofrecéis?
Bueno, lo primero, como siempre digo yo, es reconocer que tenemos un problema. Contarlo a los familiares más cercanos, que muchas veces es lo más difícil, pero es algo muy necesario. Y a partir de ahí, pues el pedir ayuda a informarse, lo dicho, si estamos aquí en Vizcaya, sobre todo en Quinsalubis, Alubis y Blaun, a nosotros también nos pueden contactar a 90 grados para derivar a diferentes psicólogos especialistas, a la propia asociación. Entonces, lo dicho, el que busquen esa información, el que se lo tomen en serio y sobre todo a la persona, pues bueno, que esté, que igual no ve todavía o no reconoce que tiene un problema, que me crea que la mejor decisión que va a poder tomar es pedir ayuda y empezar con el cambio, que no va a ser fácil, pero que se puede salir.
Pues nos quedamos con ese mensaje, la prevención temprana y buscar ayuda profesional son fundamentales y recordamos que podéis encontrar más información sobre ese trabajo que realizan Unai, Álvaro y Mirari junto a todo su equipo en sus redes sociales y plataformas digitales. Unai Garma, muchísimas gracias, Eskerrik asko por acercarnos a esta realidad.
Eskerrik asko zuei, agur.
Un breve alto en el camino y continuamos en este Egunon Bizkaia especial de este festivo de Pascua, del lunes de Pascua. Hasta ahora.